Hola Gaby, buen día, ¿cómo están? ¿Todos bien? Buen día a todos los oyentes. Bueno, como siempre, contenta de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Sí, hoy estamos por hablar de lo que son nuestros bosques, de lo que son los árboles, como ya hemos venido hablando en los programas anteriores, la importancia que nos dan, digamos, que tienen los bosques, que tienen los árboles, e incluso en algún momento habíamos hablado sobre cómo cuidarlos, cómo protegerlos. Ahora vamos a contar un poquito de lo que se ha hecho a nivel nación y a nivel provincia sobre los para cuidar esos bosques, ¿sí? Había un oyente que en el programa pasado nos decía la importancia de reforestar, de cuidar, de volver a plantar si habíamos sacado árboles, y por supuesto que eso es importante. Siempre en el programa hablamos de qué hace cada uno para colaborar, y eso es muy importante, pero también es importante que la gente sepa que hay herramientas legales que protegen el uso de nuestros bosques, de nuestros árboles, y que si ellas lo conocen van a poder ayudar a que esas leyes se cuiden, se respeten, se cumplan. Esa es la palabra que no me salía.
Esto es muy importante, saber la legislación actual o la legislación de cada provincia, justamente para hacer nuestro aporte desde el lugar donde nos encontremos, desde nuestro barrio, desde nuestra ciudad, nuestro pueblo, de nuestra comunidad, ¿no, Tere?
Así es. Lo primero que yo quería por ahí traer hoy a la audiencia es el pensar en nuestros bosques como una masa de bosques, más allá de los árboles que tenemos en nuestras veredas o que podemos tener en las plazas. El ecosistema del bosque, que tiene tantos beneficios como veníamos hablando en los programas anteriores, necesita permanecer con una dinámica, con una conservación. Y ese bosque, digamos, funciona como bosque siempre y cuando continúe viéndose como un bosque, ¿no? O sea, aunque suene redundante.
¿Cómo, Tere? ¿Ese bosque funciona?
Que va a funcionar como un bosque siempre y cuando se siga viendo como un bosque. Claro. Cuando empezamos a hacer una extracción de los árboles más grandes, de los árboles medianos, cuando para meternos a sacar madera, yo saco todo, limpio toda la hojarasca, limpio todos los arbustos, ya el bosque deja de ser ese bosque original y se transforma en otra cosa que ya no va a funcionar de la misma manera, ¿no? Y ahí es importante el concepto de lo que son los bosques nuestros, los bosques nativos. Yo eso lo traigo siempre, a colación, porque me ha pasado a veces de gente que se acerca muy preocupada a decir, están sacando árboles en este bosque que está acá, un bosque de eucaliptus, por ejemplo. Bueno, el bosque de eucaliptus se supone que ha sido plantado para que cuando llegue cierto tamaño de los árboles se lo extraiga y se debería poder sacar. Lo mismo pasa con un bosque de pinos. Entonces es como que hay que separar lo que es un bosque que tiene una función forestal, o sea, ha sido plantado para sacar madera en algún momento, de lo que son nuestros bosques nativos, que llevan cientos de años en los lugares, que tienen especies que son especies nativas y que debemos cuidar como un gran ecosistema que colabora con el equilibrio de todos los otros sistemas, incluso las ciudades que están cerca de ellos. Entonces así surge este concepto de lo que es un bosque nativo, que es el bosque no que ha sido plantado, sino un bosque que tiene las especies nativas, un bosque natural, en donde no intervino el hombre para que ese bosque haya aparecido en ese lugar. La mayoría de las provincias de nuestro país tienen sus bosques nativos diferentes. Sí, hay en Córdoba ustedes tienen distintas formaciones boscosas, un poco más secas que por ejemplo las que nosotros tenemos acá en Tucumán. Acá en Tucumán tenemos, o en Salta o en Jujuy, tenemos yungas. En el sur tenemos los bosques andinos patagónicos. O sea, todo eso es lo que se llama un bosque. Una formación donde tenemos árboles y que puede tener una estructura que va hacia adentro del bosque, con árboles más grandes y más pequeños, con arbustos, con hierbas. Y para proteger nuestros bosques hay leyes. ¿sí? Las leyes, hay leyes de nivel nacional y leyes de nivel provincial, ¿sí? Uh-huh. No sé si hasta acá tenés alguna pregunta, sí, o alguna cosita, Gaby.
No, sí, tengo una preguntita. Vos decías recién, bueno, el bosque nativo es un bosque que no ha sido plantado, ¿no? No se han plantado los árboles, sino que se crecieron por sí solos, se podría decir.
Exactamente.
Pero, sí. ¿Y cómo, cuando uno planta nuevos árboles, deja de ser bosque nativo?
Depende del grado de intervención que tenga y depende del objetivo de la plantación. Hay lugares en donde se habla de la restauración del bosque nativo. Uh-huh. Entonces, lo que yo hago en lugares donde ha habido mucha extracción de madera, se hace una gestión de manejo de ese bosque para restaurar el bosque original. Entonces, uh-huh, lo que se hace es, se sacan semillas de las mismas especies que ya estaban en el bosque y se puede hacer una plantación en ese bosque de árboles, digamos que son los árboles que existían, los que son las especies nativas. Claro. Lo que es muy difícil es hacer una plantación de un bosque nativo desde la nada. Supongamos que hemos sacado el bosque para hacer un cultivo de batata o de papa, por ejemplo. Sí. Después abandono ese bosque. Y si yo quiero plantar un bosque nativo nuevo, voy a estar en problema porque tendría que traer muchas especies. Pero hay una buena noticia, sí, en relación a eso.
Qué bueno.
Y es que el bosque se va regenerando solito.
Ah,
y
¿cómo
es que
eso?
Hay buenas fuentes de semillas. Y eso se llama, entonces ese bosque que surge después de que hubo una intervención humana grande, sí, y que ha sido abandonado, ese bosque va a resurgir, va a volver a aparecer, a veces con otras especies. Es cierto que a veces no son las mismas especies, incluso a veces puede aparecer alguna especie exótica, pero es un bosque que se llama bosque secundario y que sí está incluido dentro de lo que se conoce como bosques nativos. Son bosques nativos que han sido degradados y que han sido, digamos, recolonizados, pero sí ha habido una recolonización natural de ese ambiente. Entonces, ahí sí. Pero si yo planto, por ejemplo, eucaliptus o planto pinos o planto sauces, planto especies que no son de la zona o que tienen un objetivo forestal, ya no puedo hablar de bosque nativo.
No, preguntarte si está incluido dentro de la legislación también estos bosques secundarios.
Los bosques secundarios están incluidos. Yo te cuento un poquitito de, digamos, cuál es la ley marco sobre la que se trabaja en la conservación de bosques. Es una ley nacional de presupuestos mínimos, que es la ley 26.331, que es una ley que es muy interesante, porque lo que ha planteado esta ley ha sido, en un momento dijeron, vamos a parar de hacer extracción de madera en los bosques en todo el país, y le vamos a pedir a cada provincia que haga un análisis participativo, que ya te explico bien qué significa, en el cual van a decidir del bosque que queda en la provincia qué parte tiene un alto valor de conservación, qué parte tiene un valor de conservación medio y qué partes están tan degradadas que podríamos decir que no tienen valor de conservación. Mm. Entonces eso fue muy interesante, porque primero se federalizó, se dijo, bueno, cada provincia tiene que trabajar esto porque se entiende de que hay realidades locales, tanto ambientales como políticas, sobre todo, porque cuando hablamos de provincia hablamos más de cambios políticos, porque la naturaleza sigue, no importa que termine Córdoba y empiece otra provincia, la naturaleza va a seguir, digamos. Pero sí hay cambios políticos entre una provincia y otra. Entonces fue muy interesante porque se organizaron talleres en las distintas provincias en las cuales se juntaban los distintos actores sociales que tenían interés en el uso de ese bosque. Entonces, por primera vez se formalizó, digamos, unas reuniones en las que estaba el gobierno como institución, digamos, que tiene jurisdicción, el gobierno provincial. En muchos casos había gente de lo que era en ese momento la Secretaría de Medio Ambiente, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que eran de Nación, que eran los que legislaban a partir de la ley esta nacional. Y después había, por ejemplo, en las provincias donde hay parques nacionales, estaban representantes de parques nacionales, comunidades indígenas, comunidades rurales, empresarios, provincias donde hay, por ejemplo, ingenios, iban las cámaras de empresarios de los ingenios, o los mismos propietarios a veces del ingenio si las tierras eran muy grandes. Y entonces ahí había un, y podía ir el público en general. Y también había una masa crítica de técnicos, ingenieros forestales, agrónomos, biólogos, que de alguna manera daban su punto de vista como más técnico. Con todos esos talleres, que han sido muchos, que se veían, la parte forestal, la parte biológica, o sea, qué especies había, si tenía un potencial el bosque para ser aprovechado forestalmente, si era un bosque que en el cual tenían interés, por ejemplo, los productores de soja, que el interés del productor de soja era, digamos, deforestarlo al bosque y plantar soja en ese lugar, o si era un bosque en donde vivían comunidades indígenas, que eran ellas, se sentían los propietarios del bosque, o si era había ciudades cerca. Entonces, con todo eso, se hace una valoración del digamos, de lo que es la capacidad de conservación que tiene ese bosque, y se pintaron, decíamos nosotros, los bosques de las provincias en tres colores. Y así apareció los mapas, en donde estaban, cada provincia de nuestro país tiene un mapa de sus bosques que están pintados en rojo, en amarillo y en verde. En rojo están pintadas las masas de bosque que tienen un alto valor de conservación y que no deberían transformarse de ninguna manera. Ahí entra todo lo que son las áreas protegidas, por ejemplo, de las provincias, ya sean áreas protegidas provinciales o nacionales. Es como lo más valioso que tiene la provincia en cuanto a bosques, y ahí se supone que no se puede hacer ningún tipo de actividad productiva salvo la conservación. O sea, eso no se debe transformar. Después estaban la categoría de los bosques amarillos, que son bosques en los cuales puede haber habido en el pasado algo de extracción, por ahí selectiva, entonces hay especies que ya no están. En esos bosques se podría hacer restauración en algunos casos, como vos me mencionabas hace un ratito, yo te contaba un poco de cómo se podía restaurar el valor del bosque. Son bosques que pueden tener cierto grado de degradación, pero que tienen un potencial, ¿no? De volver a ser un bosque con todas las características que tenían antes de esa degradación. Estos bosques son súper interesantes porque es el lugar en donde se encuentra la conservación con la producción, porque, por ejemplo, estos bosques permiten que se haga extracción forestal, siempre y cuando sea un aprovechamiento sustentable. En el anterior, en el rojo, no se podía.
Claro.
Entonces, acá, como categoría, yo siempre le he dado mucho valor porque, bueno, estamos abriendo un escenario en el cual se pueden sentar a conversar los productores con los conservacionistas y encontrar puntos intermedios que no sean, digamos, de expulsar, ¿no?, unos al otro, que era como históricamente se trabajaba. Y después tenemos algunas áreas que, porque han sido muy degradadas, porque son muy pequeñas, porque realmente en la actualidad se ve que prácticamente no hay, digamos, la biodiversidad es muy baja, esas eran bosques de categoría verde, que son bosques que tienen un bajísimo nivel de conservación o nulo, y eso se les permite la transformación. O sea, que si hay un productor que quiere hacer una plantación de caña de azúcar en esos bosques que son de categoría verde, no debería tener problema.
Claro.
¿Sí? Ahora, no puede hacerla a la misma plantación en categoría amarillo. Pero si hay un productor forestal que quiere sacar madera, sí puede hacerlo en los de categoría amarilla y no en los de roja.
Qué buenísimo esto de tener esta diferenciación de escalas y todo como un buen parámetro para la protección de los bosques. Teresita, si te parece, vamos a una pausita musical cortita y ya regresamos. Le estamos preguntando a nuestros oyentes si alguna vez visitaron un bosque nativo. Ya hay algunos mensajitos que voy a compartir con vos después de la pausa musical, Teresita. Nuestro WhatsApp es 3518-171-593. Por aquí nos podés enviar un mensaje de voz o de texto.
Una tarde en que el sol se escondía detrás de las sierras, como tantas tardes pude ver a través de mi ventana el suave contorno sobre la montaña. Él reinaba sin más, solitario mientras se aferraba a una roca sin tiempo. Su figura era tal sobre aquel pedestal que lloraban mis ojos al verlo. Desde entonces lo vi hasta el día en que me fui, cada vez que encontré esa ventana, y fue un símbolo allí donde me descubrí, casi un náufrago ha sido a la nada. Una siesta de invierno, decidido subí a la montaña, y mientras lo abrazaba comprendí su belleza cuando contemplé desde su lugar mi ventana. Se escondía detrás de las sierras como tantas tardes. Me dispuse a partir para siempre de allí, llevando su mensaje en el alma. Y hoy que vuelvo a buscarlo entre tantos recuerdos que guardo, aún lo veo velar como un pastor de Texas en la soledad, y mi alma se va iluminando. Él reinaba sin más, solitario mientras se aferraba a una roca sin tiempo.
Estamos dialogando con Teresita Lomascolo, docente, magíster en biología, acerca de nuestros bosques nativos. Interesantísimo el tema, Tere. Y la pregunta que te hacíamos es si alguna vez visitaste un bosque nativo. Ya hay una preguntita, Teresita, te la comparto. Es de La Pampa. Olga Zulema, General Pico La Pampa, dice, nos cuenta, en La Pampa aún quedan bosquecitos de caldén, pero cada vez más gana la agricultura, soja y en parte la ganadería. Nada que ignoren los gobiernos que tristemente miran para otro lado. Dios bendiga esta radio, dice Olga desde La Pampa. Uno de los mensajitos que van llegando, Teresita.
Bien. Bueno, sí, habría que buscar, ¿sí?, cómo trabajó La Pampa. Yo la verdad es que no sé cómo es, ya voy a ver si puedo encontrar alguna información que me diga. Pero claro, el caldén es una especie nativa. La Pampa es una provincia que ha tenido muchísima presión sobre el bosque nativo, porque ¿dónde surge la presión? Y cuando hay un potencial muy importante para la agricultura, como es lo que ocurre en La Pampa, ¿no? Entonces, bueno, eso históricamente hemos tenido muchísima presión sobre el bosque, y eso lo que hizo fue que el bosque quede muy reducido a ciertos bosquecitos. Uh-huh. Habría que ver, por ahí estaría bueno informarse un poquito más. Es un sistema de que yo mucho no lo conozco, por eso no quiero opinar, pero sí, definitivamente lo que habría que ver es ver, digamos, hasta dónde han podido avanzar con el ordenamiento y de qué forma lo están cumpliendo, ¿no? Uh-huh. Eso sería interesante de ver.
Claro, de analizar. También es responsabilidad nuestra, ¿no? Esto que nos decías hace un ratito, Teresita, de que por ahí tenemos que conocer la legislación de nuestra provincia, de nuestra ciudad, para poder hacer algo, hacer nuestro aporte en esto de proteger a los bosques.
Exactamente, porque bueno, si nosotros sabemos que, digamos que existe la ley, que existe, bueno, podemos por ahí colaborar. En todas las provincias sí hay lugares en los cuales están las distintas instituciones gubernamentales que protegen la conservación de los bosques y que uno puede acercarse y hacer las denuncias correspondientes. Si bien entiendo de que muchas veces la gente es un poco escéptica porque dicen, bueno, si al final no hacen nada. Bueno, como siempre digo yo trato de ser optimista y que y me manejo a partir de eso, ¿no? De una visión como optimista de lo que podemos hacer. Entonces, ese ejemplo seguramente hay en otros lugares también. Sí. Lo que habría que ver, por eso no quiero hablar sin saber, para no equivocarme o no dar una información falsa, habría que ver. Sé que el caldén es una especie que está, digamos, importante en La Pampa. Lo que no sé bien es si esos bosquecitos de los que me está hablando la señora son bosquecitos chiquititos que han sido incluidos dentro de lo que es qué categoría, si es la categoría amarilla. Si es. Probablemente si La Pampa es un lugar donde ha habido mucha extracción de bosque, eso sí estén en alguna escala de protección. Pero habría que ver, habría que ver y habría que buscar un poquito más. Ahora, lo interesante de la propuesta es que permite el uso productivo del bosque, ¿no? Que en algún momento lo habíamos charlado. Qué interesante es que esta ley incluye al sector privado. Cuando históricamente la conservación de los bosques solamente incluía a una partecita que era el que quería conservar el bosque. Claro. Pero ¿cómo hacemos para generar escenarios que sirvan o que prosperen si yo solamente tengo en cuenta los intereses de un sector? Entonces, esta ley ha intentado, con todos sus defectos, porque los que conocen cómo ha sido toda la historia de implementación de la ley en las distintas provincias sabe que no ha sido perfecto, que ha habido provincias que se han aprovechado y han utilizado estas herramientas como para manipular de alguna manera la información. No ha sido perfecto, ¿no? Nada es perfecto, pero la realidad es que sí se ha podido avanzar, por lo menos en el análisis, en la discusión, y hay muchas provincias donde sí está sí se está trabajando en base a esto que yo les decía recién. Entonces ya es como que nos concentramos y decimos, bueno, a ver, si queremos hacer un área protegida, si queremos hacer un espacio o queremos generar un espacio en el cual el objetivo sea la protección, y bueno, tenemos que enfocarnos en las áreas que están en color rojo. ¿Sí? Ahora, una cosa que es muy importante es que tanto en las áreas de color verde como en las áreas de color amarillo pintadas, yo les digo color porque se hicieron mapas y los mapas están pintados con estos colores, tanto en los bosques de categoría verde o de categoría amarilla, es muy importante que para poder hacer cualquier emprendimiento productivo hay que hacer un estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Eso por ahí no vamos a tener tiempo ahora de desarrollarlo. Si querés te propongo que lo dejamos para la próxima para la próxima semana, de contar un poquito también para que la gente se informe. Repito, es algo que a lo mejor nosotros no lo vamos a hacer, pero sí está bueno que ellos sepan, las personas que ven que hay se está deforestando, bueno, ¿será que tiene el estudio? ¿Será que está dentro de la categoría que corresponde o no? Que por ahí estas son cosas que son importantes. Porque si no pasa, como por ejemplo pasaba con esta señora, que presentaba notas en todos lados, y que hasta que llegó a mí, y yo le pude decir, lo que pasa es que esta persona está autorizada a hacer, a extraer árboles del bosque de eucaliptus, porque el bosque ha sido plantado para eso. La persona esta era una señora que ella lo sufría mucho porque ella vivía cerquita y le parecía re triste porque a ella le gustaba ir a pasear por el bosque.
Claro.
Pero claro, el bosque era para eso, había sido plantado para eso. Entonces, bueno, no es lo mismo que se haga una extracción de madera, de bosque nativo, de otros lugares, ¿no? Entonces, por eso es muy importante llevar esto a lo que es el terreno, el territorio, y decir, bueno, a ver, acá hay que hacer un estudio de impacto ambiental.